Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo te va a vos, Jorge?
Muy bien.
A mi izquierda está Jorge Arauz Badí, mi co-equiper, mi compañero de aventuras, y a mi derecha tengo a Nelson Gerner. ¿Cómo te va, Nelson?
Hola, Pablo.
Bueno, hacemos las presentaciones formales. A Jorge ustedes lo conocen porque es un conductor de la 96.7, y a Nelson creo que también porque suena muy a menudo en Radio Nacional Clásica. ¿Cómo te va, Nelson?
Muy bien, muy bien.
Vamos a decir que este es un programa especial grabado en el verano porque no te tenemos muy a menudo por Buenos Aires, entonces aprovechamos que estabas por aquí para hacer este programa especial. ¿Dónde vivís?
Yo vivo en Ginebra y bueno, estoy unos días de paso en Buenos Aires, así que para mí es una gran alegría que podamos encontrarnos hoy y charlar un poco.
Yo tengo que contarles a todos ustedes que yo lo conocí a Nelson en vivo y en directo en el año 90. ¿Cuándo fue que ganaste el premio de Ginebra?
Fue en el año 90, exactamente.
Y viniste para aquí a festejar con la familia y yo tuve la oportunidad de hacerte una entrevista.
Para el cronista comercial, me acuerdo.
Éramos tan jóvenes.
Debe haber sido allá por el 91.
Yo recuerdo que hablamos de muchas cosas, escribí una nota y vos decías que lo que no ibas a dejar de hacer, nunca me lo tengo muy presente, era seguir viniendo a la Argentina. La verdad que has prometido y has cumplido. Seguís viniendo a la Argentina no solamente para visitar a la familia, sino también para tocar y muy a menudo. Afortunadamente sí. Tenemos la oportunidad de verte no solo en el Colón, sino hay muchos habitantes del país que te ven en sus respectivas provincias. Vamos a llegar a eso de a poquito. ¿Por qué no nos contás cómo fue que empezaste vos con el piano?
Yo diría que empecé con el piano de una manera muy, muy espontánea, por así decirlo, ¿no? Nadie me obligó.
¿Había alguien
no,
que tocaba?
No había un piano en casa.
Ah, ¿tampoco?
Es decir, no. Pero sí, mi hermana había empezado a estudiar el piano y realmente que a mí me encantaba escucharla. Me encantaba el sonido del instrumento. También en casa de mi abuela había un piano vertical.
¿Pero esto era en San Pedro?
Esto era en San Pedro, sí. Sí, estamos hablando de mis años en San Pedro.
¿Cómo fue que empezaste a estudiar piano entonces? ¿Por escuchar a tu hermana?
A mi hermana y a mi abuela.
¿Y sin piano en casa?
Sin piano en casa. Sí, había un piano en casa de mi abuela y ella tenía la costumbre de sentar a cada uno de sus nietos al piano. Y bueno, yo manifestaba curiosidad, interés. Recuerdo que cuando abría una partitura me parecía fascinante todo eso, a pesar de que no entendiera nada, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Me refería probablemente a los sostenidos, a los bemoles que se veían en las claves. Era un mundo nuevo y realmente que apasionante para mí.
¿Con quién empezaste a estudiar?
Empecé a estudiar con una profesora que vivía a la vuelta de casa, que se llamaba Nélida Morresi, y era una de las mejores profesoras que había en San Pedro. Y al poco tiempo, yo me acuerdo que un día en presencia mía le aconsejó a mi mamá que me trajera a Buenos Aires. Así que, bueno,
¿qué edad
así
tenías?
Fue. Yo tenía 6 años. Empecé a los 5 años y medio y eso fue muy poco tiempo después. Y mis padres me llevaron al Conservatorio Nacional. Y bueno, me acuerdo que toqué lo poco que sabía y también me hicieron leer a primera vista. Y allí conocí a mi primer maestro, a Jorge Garruba, que resultó ser un excelente maestro para mí. Realmente una de las figuras que me marcaron.
¿Venías cada tanto a Buenos Aires a tomar clases con él?
Una vez por semana. Veníamos todos los sábados.
¿Tus padres a qué se dedican?
Mi papá siempre estuvo en el comercio, en diferentes.
O sea que digamos que no hay una tradición artística, ni pianística, ni musical especial en tu familia.
No en casa, no.
No sé, a mí me llama la atención y me encanta las dos cosas, ¿viste? Porque eso de que se pueda desarrollar una carrera musical a partir del amor que un chico puede tener por el instrumento, por las partituras que no entendés nada, cuáles son los bemoles que has tenido.
Sí.
Es fascinante, es una puerta de entrada desde el puro amor y la intuición.
Exactamente, yo creo que hay mucho de intuición en eso y por eso cuando me preguntabas cómo fueron mis comienzos, la palabra que se me ocurre es la espontaneidad, sí.
¿Cuánto tiempo estuviste estudiando con Jorge Garruba?
Y estudié hasta que tenía casi 13 años, pero mis estudios sufrieron interrupciones porque no siempre les era fácil a mis padres traerme a Buenos Aires, así que no siempre teníamos una regularidad de venir todos los sábados.
Nelson, ¿cuándo apareció Carmen Scalchone en tu vida? Porque todos sabemos que tu gran maestra en la Argentina fue Carmen.
Sí,
¿cuándo
bueno,
la conociste? ¿Cómo llegaste a ella?
Eso fue mucho más tarde, porque cuando falleció Jorge Garruba también hubo una interrupción importante de varios meses, casi un año en mis estudios, porque estaba muy desorientado, no sabía. Teníamos que empezar prácticamente de foja cero.
¿Qué edad tenías, Nelson, cuando te quedaste ahí?
Bueno, eso fue a los 13 años.
¿Cuándo te estableciste en Buenos Aires?
Bueno, eso fue mucho después, porque yo viví en San Pedro hasta los 15 años. Después de esa interrupción importante, luego del fallecimiento de Garruba, ahí conocí a Juan Carlos Arabián, que fue mi segundo maestro, otra de las figuras importantes en mi vida. Y bueno, él en ese momento enseñaba en el Conservatorio Nacional, pero yo tomaba clases con él en privado.
¿Cuándo fue tu primera presentación con público en Buenos Aires?
Fue en el año 85, en un auditorio que creo que ya no existe, Pro Música, en la calle Florida.
¿En qué marco fue?
Bueno, el recital fue una especie de premio que obtuve, porque en aquel momento Juventudes Musicales hacía un pequeño concurso para jóvenes. Y yo me presenté, y el premio era tocar ahí en el auditorio de Promúsica. Así que así fue como surgió la posibilidad de tocar ahí.
¿Qué repercusión tuvo ese recital en vos?
En mí muy importante, porque era la primera vez que yo tocaba en Buenos Aires, era la primera vez que tenía así una especie de exposición al público importante. Había algunas personas que me conocían, pero muchas, la mayoría, que no me conocían. Y bueno, me acuerdo que tuve un track también importante.
En aquella época vos estudiabas en la escuela, vivías en San Pedro,
sí,
viajabas. ¿Cuándo fue que cambió ese modus vivendi y empezaste a ser pianista?
Yo creo que la determinación estuvo siempre de alguna manera en mí, pero yo diría que recién a partir de los 14, 15 años empezó a tomar forma, a tomar cuerpo ese deseo de dedicarme exclusivamente y de lleno a la música. Me considero afortunado en el sentido de que tuve una infancia normal, lo que llamaríamos normal. No fui expuesto al público así de una forma intempestiva ni demasiado temprana. Y yo creo que eso es importante porque te da tiempo para todo. A mí me interesaban, por ejemplo, muchísimo los idiomas. Así que bueno, iba, tomaba clases de inglés, tomaba clases de francés. Y tenía tiempo para todo eso. Es decir, no era el nene que estaba ahí sentado al piano durante 6-7 horas. Quizás no estudiara lo suficiente en esa época, cuando vivíamos en San Pedro. Pero bueno, después, una vez que ese deseo, esa determinación empezó a tomar cuerpo, como decíamos recién, ahí sí, la dedicación fue total.
Sigo preguntando, ¿cuándo llegó Carmen Scalchone a tu vida? ¿Sabes? Con Juan Carlos Arabián.
Sí, él me presentó a Carmen Scalchone. Pero no empecé enseguida a estudiar con ella, yo era alumno de Juan Carlos Arabián. Recién en el año 86 empecé a estudiar con ella.
Tenías 17 años.
Ella tenía 17 años, sí.
Una pregunta.
Dale.
Quiero saber, ¿cómo fue tu preparación con criterio de intérprete, no de pianista? ¿Qué más te daba Carmen Scalchone, pensando que vos ibas a ser un intérprete que ibas a tocar en público? Además,
bueno,
de darte,
sí,
la técnica pianista y la...
En eso Carmen Scalchone fue justamente, como decía antes, una revelación, porque yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar con ella, sí, quizás lo que hacía lo hacía bien, pero sentía que de alguna manera tenía un potencial expresivo, ella lo sintió, que no estaba todavía desarrollado, que estaba ahí latente y que había que sacarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, en eso, ella me ayudó muchísimo a canalizar toda esa energía justamente hacia la interpretación. Y ahí no hablamos del piano, ¿no?
Claro.
Pero lo que había justamente, y creo que fue determinante en ella, lo que había en ella, era una gran fusión de ambos aspectos. Es decir, no se estudiaba mecánicamente un pasaje o una sección de una obra.
Claro,
es decir, todo estaba encaminado hacia lo que se iba a decir.
Claro.
Es decir, en lo que me ayudó Carmen fue a canalizar en el piano todo aquello que yo sentía, pero que no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decirlo. Uno puede tener ideas fantásticas, tal vez, pero no saber cómo canalizarlas. No solo hablo de la parte técnica, sino de cómo articular un discurso que tenga lógica, que sea orgánico, que musicalmente tenga sentido.
Con Carmen vos lo lograbas, lo entendías y lo podías desarrollar.
Tuvimos desde el principio una conexión fantástica, maravillosa.
Discúlpame, ¿vos sentías que ya técnicamente podías lograr todo lo que querías?
No, todavía no. En ese momento no. También me ayudó mucho en eso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no había una disociación de elementos.
Claro.
Sí. Si la había, era para resolver por ahí un pasaje determinado, pero nunca se extractaba, no había un estudio técnico y un estudio de la interpretación. Y eso es lo, yo creo que también es lo más importante en la formación de un intérprete, ¿no? Cuando buscamos que alguien realmente diga algo cuando toca, ¿no?
Claro,
que no sea solamente pianista.
Yo tenía interés en que explicaras un poco qué hace un chico de 17 años, con qué completa su día. Es decir, vos estudiabas una determinada cantidad de horas. ¿Qué más hacías? ¿Sentías que algo más te enriquecía como intérprete?
Hay muchas cosas que enriquecen lo que uno hace en el piano. Tu experiencia de vida, ¿no? Y cómo la vivís. El hecho de ver un museo, un cuadro, el hecho de leer algo que realmente te abre la cabeza, ¿no?
Claro.
Te abre un mundo.
Inclusive
de sensaciones,
tener una novia,
y de,
¿no?,
conocimiento, y tener una novia,
claro,
también.
Claro.
Aunque eso fue más tarde.
Claro.
Pero bueno, sí. Yo recuerdo que, aparte de las horas que yo estudiaba el piano, yo tenía conscientemente el deseo de ser un intérprete y no de ser una maquinita que,
claro,
toca el piano y que,
claro,
y que baja teclas, ¿no?
Claro.
Si recién llegaste al aire de la 96.7, sabés que estamos con Nelson Gerner, que este es un programa especial. Vos quisiste que escucháramos el concierto para la mano izquierda de Ravel. ¿Por algo en especial?
Sí, porque es un concierto que adoro. Es uno de los conciertos preferidos de mi repertorio y hace mucho que no lo escucho.
Arvo Belmer dirige a la Orquesta Filarmónica de la BBC o de la BBC. Nelson Gerner es el pianista. El concierto para la mano izquierda de Ravel. El concierto para la mano izquierda de Ravel, quien tocaba es Nelson Guerra en el piano y junto a él los músicos de la Filarmónica de la BBC dirigidos por Arvo Völmer.